En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Según un estudio que anualmente realiza Adecco e Infoempleo, el 61% de las empresas españolas pronostica que la evolución del empleo en 2023 será peor que en 2022. No sé si es esto de que veamos en algún momento las orejas al lobo, en tanto que el año pasado por estas fechas también estábamos pensando lo mismo y luego al final la realidad ha sido otra muy diferente. Además de este asunto, en el informe de Adecco e Infoempleo se pregunta a las empresas por otras cuestiones. Por ejemplo, 7 de cada 10 ven inviable la semana laboral de 4 días, que sabéis que es una de las propuestas de alguno de los partidos políticos que concurrieron a las elecciones del 23 de julio. Y luego también el 40% de los empleados no recibe compensación por los gastos derivados del teletrabajo, que es lo mismo que decir que se incumple la ley, porque la ley obliga a que se asuman esos gastos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Quien dice a las 4 de la tarde, dice a las 7 de la mañana, si nos estáis escuchando en la redifusión de este programa, que desde ayer se está emitiendo también de 6 a 7 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nos vamos a ir poco a poco acostumbrando y tendré que cambiar algunas pautas de la presentación para no confundir a ti que nos escuchas camino del trabajo, por ejemplo, a esas horas de la mañana, que son unas horas muy fresquitas, Quique Sesé.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que a las 7 se está de maravilla, sí.
Y si a no las 6 todavía más de maravilla, a las 6
si no
de la mañana.
Si no fuera por el madrugón, sí, se está de maravilla.
Bueno, oye, hay gente que le gusta madrugar y que disfruta madrugando, que parece que no es tu caso, por lo que no. Estás comentando. No sé si es el tuyo, Pablo Ricote.
¿Qué tal? Bueno, hay gente que en vez de irse a las 6 de la mañana, vuelve a casa a esas horas. O sea, hay para todo, para gustos los colores.
Hombre, lo que pasa es que tal día como hoy, que es un día de guardar, que no es un día... Hombre. Yo sé que los jóvenes podéis salir en cualquier momento, pero no es un día propicio hoy.
No, sí que es verdad que no es un día propicio hoy. Entre
quizá
semana no suele
quizá
ser.
El viernes, cuando redifundamos el programa del jueves, el viernes, quizá es un momento más para escucharnos a las 6 de la mañana.
Sí que es verdad, aunque bueno... Meterse un programa, cualquier programa, no es porque sea nuestro, a las 6 de la mañana, si vuelves de cualquier
lado... ¿Qué estás diciendo? ¿Que se te hace bola?
Yo creo que se te hace bola cualquier cosa que no sea la cama.
Ya. Bueno, oye, pero también te puede despejar, porque si vas, yo qué sé, en el autobús o en el metro, porque si has bebido, mejor que no conduzcas, pero si vas en el autobús o en el metro... Para no pasarte de parada, pues es bueno que te escuches un programa.
Pues les entretendremos durante ese trayecto.
Y puede ser un trayecto de una hora, porque si sales por Madrid capital y, qué sé yo, te vas a la Sierra Norte, pues tardas una hora en llegar el tiempo de nuestro programa. Bueno, que no nos vamos a enrollar más. Y lo que pueden hacer, mira, si están volviendo, que acudan a nuestras redes sociales.
Sí, exactamente.
Y que nos comenten. Oye, queremos saber si alguien nos está escuchando a las 6 de la mañana. Que alguien tiene que estar escuchándonos, pero además alguien que tenga redes sociales.
Claro, si tenéis Twitter podéis decirnos os estoy escuchando por nuestro Twitter @MadridTrabajaOM.
Y también si tienen Facebook a través de nuestra página Madrid Trabaja.
Y dicho esto, si nos escuchas tanto a las 3 y 4 minutos, 3 y 5 prácticamente de la tarde, como si lo haces a las 6 casi 5 de la mañana, te contaremos que hay ofertas de empleo para operarios de producción en Camarma de Esteruelas.
Se requiere de al menos un año de experiencia en puestos de producción y disponibilidad de incorporación inmediata en diferentes turnos. Tus funciones consistirán en realizar actividades de ensamblado y de control de calidad, entre otras. Se ofrece contrato temporal con una retribución de 10 euros brutos la hora.
Hay trabajo para taquilleros en instalaciones deportivas municipales de Madrid.
Ejecutarás los procesos económicos administrativos, atenderás al público, controlarás y efectuarás la venta de todo tipo de efectos y demás funciones relacionadas. Para ello será necesario contar al menos con el título de la educación secundaria obligatoria y deberás manejar el programa informático Cronos. Se ofrece un contrato para suplencias a jornada completa o parcial con un salario de 1.862 euros al mes.
Se necesita personal para mantenimiento eléctrico en edificios.
Se valorará experiencia y grado superior o equivalente en electricidad. Tus funciones se basarán en el montaje mecánico eléctrico en edificios, fabricación de puentes de cables y ensayos de frecuencia industrial, entre otras. Se ofrece contrato de 6 meses a jornada completa en turnos rotativos y un salario de 1.342 euros brutos al mes.
Hay empresa de Navalcarnero, hay una en concreto, que busca tapicero.
Se requiere de 2 años de experiencia en tapizado de todo tipo de muebles. Se ofrece un contrato indefinido en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Oferta para operarios de mantenimiento de electricidad o climatización.
Realizarás las funciones de mantenimiento de las instalaciones de data center como SAIS, grupos electrógenos o PCI. No es necesaria experiencia previa, pero sí al menos contar con una formación profesional en electricidad, mecatrónica, climatización o similar, además de tener vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido en turnos rotativos de mañana, tarde y noche con una retribución de entre 19.000 y 23.000 euros brutos anuales según la experiencia.
Y Traxa ofrece trabajo a un técnico en prevención de riesgos laborales.
Es imprescindible tener disponibilidad para formalizar un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Además, deberás contar con titulación como técnico superior de prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades y carnet de conducir. Tus funciones serán revisar y realizar evaluaciones de riesgos y planificar acciones preventivas para nuevas actividades, entre otras. Se ofrece contrato de duración determinada estimada de 6 meses con posibilidad de prórroga por otros 6 meses a tiempo completo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples además con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de julio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Enseguida espero que se conecten nuestros colaboradores habituales, que es nuestra última mesa de autónomos de esta temporada. Gloria Alonso ya nos ha dicho que no podrá estar con nosotros, pero esperamos a Miguel y a Celia en los próximos minutos. Y uno de los asuntos sobre los que queremos hablar es sobre el problema de los impagos, que es algo que afecta enormemente a autónomos y pymes en nuestra comunidad autónoma. Y conocíamos un informe de la empresa Intrum que decía que el 57% de las empresas madrileñas no ejerce su derecho a cobrar intereses por los impagos. Intereses, me imagino, que de demora. Y vamos a saludar a Santiago Casado, que es director. Ahora le preguntaré por qué me han pasado textualmente director de negocio NPL de la empresa Intrum, que es la empresa que ha elaborado este estudio. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es NPL?
NPL es la abreviatura en inglés de préstamos que no están al corriente de pago. En inglés es Non-Performing Loan.
Ah, vale. Es que estas cosas, entre qué es inglés y siglas, ya andaba yo perdido. Aprendemos, pero por más que aprendemos, siempre hay cosas nuevas.
Esto es parte de la herencia de la crisis financiera del 2007, donde sí. Todo este mundo, pues sabes, como bien sabéis, se explosionó, sí. Y se quedó esa expresión en inglés como parte de un anglicismo más.
Claro. Porque, ¿a qué os dedicáis en Intrum para conoceros un poquito mejor?
Bueno, Intrum tiene básicamente tres patas. Una parte, nos dedicamos a invertir en préstamos o facturas impagadas, con una actividad que es complementaria al sector financiero. La parte que va mal del sector financiero nosotros la adquirimos y la gestionamos. Sí. Y después tenemos dos servicios fundamentales a clientes, como son ese propio ejercicio de la recuperación de impagados, tanto de facturas como de productos financieros. Y por otro lado también tenemos una parte muy potente inmobiliaria. Nosotros adquirimos una sociedad que se llama Solvia al Banco Sabadell. Sí. Hemos adquirido una sociedad que se llama Actúa a Banco Santander. Y recientemente hemos adquirido otra sociedad que se llama Haya, que son ser los departamentos más inmobiliarios de la banca de los años, sí, 2006-2007.
Era de Bankia, no sé si después pasó. Correcto. A Caixa o pasó a vosotros, no sé.
No, eso se lo compró un fondo de inversión y se fusionó con la parte también de BBVA, de gestión de inmuebles, y todo quedó bajo el paraguas de Haya y pues estamos en un proceso de adquisición de esa sociedad.
Correcto.
Y ahí hacemos gestión inmobiliaria, tanto gestión de inmuebles, pues en alquiler, como de pues lo que es el mantenimiento de los inmuebles, como sobre todo la desinversión y venta de esos inmuebles. Vendemos muchos inmuebles a lo largo del año.
Con respecto a lo que se refiere a las deudas que adquirís, me imagino que sobre todo de grandes clientes, ¿no? Porque de los pequeños hay otros productos en el mercado para hacerse cargo de esa cuestión.
En realidad adquirimos de todo tipo. Es verdad, nuestra base de clientes adquirida en situación de impago es muy amplia, tanto en España como en Europa. Y a pesar de que a lo mejor se tiende a pensar que son importes muy grandes, trabajamos mucho en deudas pequeñas, pues de 2, 3, 4.500 euros, y ahí lo que procuramos es ayudar a esas personas que tienen esa deuda contraída a pagarlas, pues a través de planes de pago o en algunos casos quitas sobre esos importes para poder cancelarlos.
Ya, pero ¿vuestros clientes son los deudores o no?
En la parte en la que compramos cartera, nuestros clientes son los deudores. En la parte en la que yo trabajo, que soy el responsable de NPL, mis clientes son las entidades financieras o las empresas de servicios, como pueden ser empresas eléctricas, empresas de suministros, sí, u otro tipo de empresas que en su negocio con particulares o con otras empresas tienen situaciones de impago o bien en facturas o en productos financieros, préstamos al consumo, préstamos de estudios, préstamos de viajes, préstamos para adquisición pues de un electrodoméstico, que sí, pueden ser de miles de euros o de cientos.
Claro. Santiago, llámame mal pensado, pero yo creo que en el caso de tus clientes, ahí estos sí que aplican los intereses por demora, ¿no?
Bueno, ahí en nuestro estudio y un poco por centrarnos en el tema de la nota de prensa que hemos publicado, sí, y en el estudio del informe de pagos, en el sector financiero, que es una parte importante de nuestros clientes, por terceros, ahí sí que está muy instaurada el hecho de cobrar una comisión por un descubierto, por una situación de impago, además del interés de demora, porque se entiende que es parte de su producto financiero, es decir, si no me pagas, pues se genera una comisión de gestión. En cambio, cuando trabajamos con empresas pues de todo tipo, pues de retail, de empresas de ropa, empresas de suministros de electricidad o gasolina o otro tipo de empresas, en esa dinámica de facturación o de gestión de clientes no está tan instaurada, que es lo que venimos a destacar con este informe, esa cultura de devengar esa comisión y esos intereses fruto de una actividad que efectivamente se tiene que realizar y que muchas veces supone un coste importante, que es el reclamar facturas que no han sido abonadas en el periodo acordado.
Ya, pero son facturas de consumo. Lo digo porque en otras está muy ligado también al mundo financiero, es decir, no sé, por ejemplo, a una gran superficie comercial se puede ir comprar un electrodoméstico y financiarlo, y eso sí que conlleva intereses de demora. Otra cosa es que te presten un servicio, no sé, de luz, de electricidad en casa y que no pagues la factura. Eso sería diferente, claro.
En ambas situaciones, lo que lo ponemos manifiesto en el informe y que está recogido en las normativas tanto europeas como españolas, es decir, hoy cuando no se atiende las obligaciones de pago de cualquier tipo puntualmente, existe la posibilidad de devengar esa comisión fija, digamos, que está previsto que sea pues, en la normativa europea, se establece un mínimo de 40 euros, además de los intereses de demora. Entonces, como tú bien dices, destacas, en los productos financieros es algo que es habitual y como en general casi todos ellos se debitan automáticamente o en cuenta o en tarjeta, pues sí. Si se produce esa situación de impago, pues se entiende que el acreedor tiene el derecho de establecer esas comisiones y esos cobros. En cambio, no es tan habitual cuando, como tú bien decías, no se atiende el pago pues de una factura de electricidad o de un servicio que se contrata entre dos empresas de suministro de un servicio. Entonces, ahí sí que, digamos, tenemos esa mala cultura o esa falta de lo enfocamos nosotros un poco más positivo como un código ético para que en el caso de que no se atienda puntualmente, y de igual modo va a haber que alguien que tiene que realizar una gestión de cobro y se produce un retraso en el pago que teóricamente debería devengar los intereses de demora. Ahí es donde ponemos el foco en el informe.
Claro, pero incluso en empresas grandes nos estás reconociendo que no se produce ese cargo, digamos, de los intereses de demora por los impagos, con lo cual tengo la sensación, y yo no lo he estudiado, que en el caso de clientes, perdón, de autónomos y de pymes, de empresas pequeñitas, pues es todavía más inviable, porque al final yo creo que todo esto es también una cuestión de fuerza, ¿no? De con qué fuerza te enfrentas al mercado de consumo en este caso.
Yo creo que hay una forma de verlo, que es como tú lo enfocas, es una cuestión de fuerza, y nosotros ponemos un poco el foco en una cuestión de cultura. Es decir, si esa no gestión o no atender ese pago de forma puntual va a implicar un coste en el proveedor de ese servicio. Entonces, yo creo que el hecho de que ese coste no sea visible o no sea materializable en la mesa que hemos comprado, en la silla, en cualquier cosa, no implica que no requiera una atención o interna por parte del departamento financiero o externa, o que nosotros proveemos el servicio de recuperación a clientes, empresas, y eso supone un coste. Entonces, el problema con yo creo que es que no se visibiliza ese coste o se cree que no existe. Entonces, ahí está yo creo que el punto cultural de destacar la relevancia de atender esos pagos puntuales, porque cuando sumas ese coste y ese impacto financiero de no atender los costes puntuales, es donde empiezan a sumar miles de millones de euros, tanto a nivel español como a nivel europeo.
Claro, es que al final aquello de tacita a tacita, ¿no? Que decía el anuncio antiguamente, en este caso pasa lo mismo, ¿no? Si de repente un pequeño negocio tiene unas cifras altísimas de impagos o de retrasos en los pagos, al final todo eso genera también una serie de costes para el dueño de la empresa.
Claro, implica tirar de líneas de factoring que tienen un coste explícito financiero, implican no poder atender otra factura que de tener ese dinero puntualmente se podría atender. Entonces, toda esa dinámica de retraso, que no es claro. Tanto impago, es probablemente retraso, tiene un coste implícito muy elevado. Entonces, yo creo que la profesionalización un poco, y para mí hay una cuestión muy clara, es zapatero a tus zapatos. Si te dedicas a vender mesas, lo importante es que hagas mesas bien, no que recuperes los pagos claro. Puntualmente. Claro. Entonces, en el momento en que se cuenta con un tercero que ayuda en ese proceso, tanto a lo mejor de cobro puntual de facturación como en la reclamación posterior, ese coste se explicita muy, muy claramente. Es decir, oye, aquí hay un señor que se dedica profesionalmente a cobrar y usted no ha atendido puntualmente. Entonces, eso tiene un cargo.
Claro.
Entonces,
Permíteme, Santiago, que incorpore a la charla a Miguel Muñoz de M&M Consulting, que trabaja con muchas pymes, con muchos autónomos, y que yo creo que también nos puede aportar su punto de vista. Miguel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes a todos.
Bueno,
¿cómo estamos?
Pues bien, aquí hablando de esto de los intereses, ¿no? Porque yo me imagino que tú que tienes autónomos y pymes que son clientes tuyos, no voy a hablar de lo que te deben a ti, pero que ellos también se enfrentarán a retrasos en los pagos y que muchas veces, pues por cultura, como decía Santiago, no se cargan esos costes, ¿no?
Casualmente el otro día un cliente que el pobre dentro de su desconocimiento por ser novel me preguntaba precisamente eso, que si él podía poner en sus facturas el hecho de que si el retraso se produjeran retrasos en el pago le daba derecho a aplicar algún tipo de interés de demora. Y yo le dije que desgraciadamente eso hoy en día pues puedes ponerlo, pero nadie lo respeta. Incluso trabajando con las administraciones públicas que tienen que cumplir una normativa con respecto a esto, tampoco existe esa posibilidad. Pero sí que es verdad que es uno de los caballos de batalla que tienen nuestros clientes y, como yo siempre digo, es preferible emplear los recursos en cobrar, ya sea tarde, que en intentar repercutir algún tipo de interés por el hecho de que se produzcan los retrasos. Porque eso de los retrasos, hay gente que es que tiene como vicio, ¿no?, en retrasar los pagos.
Bueno, luego también, Santiago, yo creo que hemos pasado por épocas donde la inflación era baja y a veces hasta negativa, donde digamos que, bueno, es verdad que hay una normativa oficial que habla del retraso en los pagos, ¿no?, de lo que se puede aplicar en porcentaje por el retraso en los pagos. Pero digamos que ahí influía menos en las empresas, ¿no?, porque los gastos, la inflación estaba muy bajita. En los momentos que hemos vivido ahora de inflación alta, el tema es más preocupante.
Totalmente de acuerdo. Ahí, o sea, yo creo que no es que hemos vivido, sino que estamos viviendo momentos de inflación más elevada, o sea que eso no ha cambiado ni parece que vaya a cambiar a corto plazo, lo cual se va a mantener. Y cuando el tipo de interés de las financiaciones y cuando la inflación es más elevada y nos encontramos con situaciones en las que los precios se actualizan mensualmente, por ejemplo en el sector de la distribución alimentaria, o entonces que ahí es cuando de repente esta situación cobra especial relieve. Claro. Yo creo que ahí lo ha dicho muy bien Miguel, a veces no es tanto cargar una comisión o unos intereses de demora, sino a lo mejor se puede incentivar de forma positiva. Es decir, si pagas en los primeros 60 días, te aplica un descuento. Es otra forma de verlo, pero en el fondo ya estás educando esa cultura de favorecer el pronto pago. Entonces, a lo mejor con un descuento en los primeros días, pequeño, pero que en el fondo es un gancho comercial, te da pie a poder cargar una comisión posterior en el caso de no cumplir en el plazo. Entonces, ahí yo creo que son medidas que se puedan optar para luchar contra esa cultura que ha dicho Miguel muy bien de no atender las obligaciones puntuales, que con los tipos de interés tal y como están y van a estar, y con el cambio que tenemos, cada vez va a cobrar más relieve el poder contar con el dinero a tiempo.
Claro, claro. Es que, Miguel, este tema es fundamental en un momento de inflación como el que tenemos y hemos tenido, que todavía lo hemos tenido peor pues hace un año, ¿no?
Sí, la verdad es que es ya tuvimos una crisis por este tema, ¿no? El tema de cuando se trabajaba antiguamente con los pagarés y hubieron muchas empresas que utilizaban esos medios de pago y al final pues cayó el sistema bancario y falló y todo era fundamentado en eso, en intentar esquivar un poco el cumplimiento de las obligaciones a la hora de pagar, en este caso de nuestros clientes. Por eso yo siempre recomiendo a mis clientes que no lo dejen, que es una tarea que es complicada, que requiere esfuerzos, que requiere perder la vergüenza, pero hay que reclamar los pagos de manera continua, insistente y además lo más cerca posible de la fecha de facturación, porque luego pueden venir problemas mucho más graves. Como tú bien dices, hoy en día nos hace falta el dinero y cuanto antes. Entonces hay que luchar por tener, porque nosotros ya hemos trabajado y por lo tanto se genera el derecho a cobrar y tenemos derecho a cobrar lo antes posible.
Hombre, yo creo que es un tema clave porque, Santiago, aludías a la crisis de 2008-2010. En aquel momento muchos negocios se fueron al traste por los impagos.
Sí, bueno, fundamentalmente el sector financiero. Yo, una de las medidas políticas que más me quedó en ese momento de mi experiencia profesional fue la medida adoptada por el gobierno de sacar todas las facturas del cajón y pagarlas y establecer esa normativa que ha mencionado Miguel de cuándo tiene que pagar la administración pública las facturas, en qué periodo de plazo y marcarlo y actualizar esa situación que acumulaba la administración de retraso. Mm. No estamos en la misma circunstancia porque fundamentalmente respecto a 2007 el nivel de apalancamiento de la sociedad es muy distinto, no el del gobierno, el gobierno es más, pero el de la sociedad es muy distinto, pero el nivel de inflación es muy distinto también y yo creo que es un tema que hay que afrontar de una forma más cultural, es decir, igual que todo el mundo valora un servicio bien prestado en tiempo y forma, esa parte posterior de la cadena, que es emitir la factura y cobrarla, es un proceso que tan necesario como el anterior y que, decía muy Miguel, hay que poner foco en que se produzca en la misma términos y calidad que el anterior, que el servicio se ha prestado, que se ha proveído, etcétera. Y ahí no siempre todos somos igual de buenos que a la hora de proveer esos servicios, por eso existen empresas como la que yo trabajo en la que nos especializamos en proveer ese servicio. En España, no tanto en el proceso todavía de facturación, pero sí que en otros países donde tenemos presencia, ese proceso de facturación y recobro está muy unido y con una externalización masiva. En España tenemos una presencia mayor de gestorías que cubren todo ese servicio y que cobran por ello, y lógicamente porque prestan un servicio muy claro, pero no, en esa gestión no está tan especializada o tan especificada esa labor de recobro y es a lo que nosotros nos dedicamos.
Muy bien, pues Santiago Casado, de la empresa Intrum, me vas a permitir que no... eres director de uno de los negocios que tiene esta empresa, se llama NPL en sus siglas en inglés, ya nos ha explicado y no lo voy a repetir en inglés porque ya lo que me faltaba con mi nivel de inglés, Santiago, me pones en un aprieto. Pero bueno, que muchas gracias por habernos ilustrado sobre... yo creo que un problema que tiene nuestra economía en la relación entre empresas y clientes, etcétera, y que conviene para que se produzca ese cambio cultural, pues que de vez en cuando hablemos de ello. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación y desearte un muy buen verano.
Igualmente, disfrútalo. Venga, hasta pronto. Miguel, ahora enseguida vamos a hacer balance de este año desde el punto de vista de los autónomos. Pero antes quiero referirme a un problema que hemos detallado y recordarás, Miguel, en el programa, que es la falta de transportistas, la falta de camioneros de toda la vida que hay en toda España, no solamente en la Comunidad de Madrid. ¿Te acuerdas que hemos hablado con ellos, verdad? Con la Asociación de Transportistas.
Sí, me acuerdo que hablábamos con ellos y bueno, pues es una profesión que es muy sacrificada, la verdad es que es muy sacrificada y bueno, la gente joven no quiere entrar ahí y bueno, pues es un negocio que últimamente pues es que necesitan porque el transporte hoy en día, con las ventas por internet y todo eso, pues es que es un sector que ha crecido mucho, pero sin embargo no hay recursos humanos como en otros sectores.
Claro, y luego también desde la asociación reclaman, pues como otras profesiones, y Miguel también lo ha comentado en alguna ocasión, hay que prestigiar, ¿no?, este tipo de profesionales que, por ejemplo, durante la pandemia propiciaron que tuviéramos pues todos los servicios, todos los productos que necesitábamos sin movernos prácticamente de casa. ¿Por qué comentamos esto? Pues porque desde la Comunidad de Madrid se van a sacar ayudas por un valor de 2 millones de euros que va a permitir a 2.800 madrileños sacarse el carnet de conducir para vehículos pesados. Y vamos a conocer la iniciativa con Mercedes Marín, que es la nueva directora general de formación de la Comunidad de Madrid. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien.
Sí.
Sí, perfecto, bien, muchas gracias.
Pues nada, bienvenida y seguro que hablaremos mucho más porque estamos muy pendientes de la labor que realizáis desde el Departamento de Formación de la Comunidad de Madrid. pues los jueves con los centros de referencia nacional que vamos visitando, pero también vamos a hablar de esas ayudas, porque yo creo que llegan en un momento, Mercedes, muy importante, ¿no? Faltan profesionales y os habéis propuesto que aquí en Madrid pues muchas personas puedan sacarse el carné. ¿Con qué condiciones exactamente?
Bueno, pues sí, efectivamente, es un momento muy crítico para el sector y creo que además esta época del año en la que podemos empezar a ofrecer estas ayudas es efectivamente muy muy adecuada.
¿En qué van a consistir exactamente las ayudas?
Bueno, pues mira, las ayudas van a consistir en bonos que van a ir directamente a los beneficiarios por valor de 600 euros. Y luego también se va a dar a las autoescuelas que están adheridas 100 euros más para que puedan hacer difusión del proyecto entre sus usuarios, ¿no? Es una especie de línea de microcréditos y que ya pues a partir de mañana mismo pueden solicitar todas las personas que estén interesadas.
Hay 41 autoescuelas en toda la comunidad, ¿verdad? Cuando hablamos de 41 autoescuelas, hay cadenas, ¿no? Con lo cual me imagino que el número de establecimientos será un número mayor el que se ha adherido a esta iniciativa.
Efectivamente, o sea, de momento tenemos no solo con establecimientos, sino como tú dices, con cadenas y bueno, pues si alguna, pues es posible que todavía haya alguna adhesión más, pero sí creemos que con las adhesiones que tenemos ahora mismo, con los convenios firmados, pues de la geografía de la Comunidad de Madrid a la hora de atender a todos los interesados en beneficiarse de esta ayuda, pues lo van a tener bastante fácil. De hecho, hoy se ha constituido también la comisión de seguimiento, que será además la encargada de si hay zonas que quedan más desatendidas o en las que no haya habido autoescuelas que se hayan adherido, pues que podamos también de alguna manera incentivar que así lo hagan y poder atender a esa demanda.
Lo importante para aquellas personas que nos escuchen y que les pueda interesar esta ayuda que impulsa la Comunidad de Madrid es que toda la documentación hay que presentarla en la propia autoescuela, es decir, no tenemos que dirigirnos a la página web de la Comunidad de Madrid ni nada de esto, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Esto es una comodidad enorme para los usuarios porque efectivamente a veces los procesos burocráticos, cuando tienes que hacer las solicitudes a través de los centros administrativos, complican un poco más los trámites y en este caso realmente va a ser muy sencillo para todos los interesados porque irán a su autoescuela de referencia si está de día, pues lo podrán hacer todo directamente, lo podrán hacer directamente ahí, sí.
Y luego he leído, no me ha quedado muy claro, pero seguro que nos lo explicas, Mercedes. ¿Pueden optar a dos carnes distintos con dos bonos distintos de ayuda?
Sí, efectivamente, porque evidentemente dependiendo de su situación de partida, porque habrá personas que solamente cuenten con el permiso de conducir B o puede que ya estén en posesión de algún permiso de conducción de tipo C y quieren acceder al CE, tienen la posibilidad de optar a dos bonos diferentes para subir de categoría.
Uh-huh. Bueno, me imagino que esto es, como dicen en algunos establecimientos comerciales, hasta agotar existencias.
Efectivamente, hasta agotar existencias. Entonces, bueno, pues creemos que ya hay algunos usuarios que estaban esperando la publicación de las bases reguladoras. A partir de mañana podrán empezar a solicitarlo y hasta que se agote el crédito del que disponemos, que como tú muy bien has dicho, es de 2 millones de euros, pues podrán solicitarlo. Uh-huh. Efectivamente, luego además tendrán que cumplir algunos requisitos, lógicamente, bueno. para acceder a este bono, pero bueno, son requisitos realmente bastante básicos y que los usuarios no van a tener mayor dificultad en
El que he leído, Mercedes, claro, lógicamente es tener el carnet B, de tipo B, ¿no? El de,
claro,
el de vehículo normal, digamos, el turismo, ¿no? De toda la vida. Aparte de eso, ¿hay algún otro criterio?
Bueno, pues lo pueden solicitar personas que pueden estar ocupadas o desempleadas. Si están desempleados, tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, y las personas tienen que ser o bien residentes en la Comunidad de Madrid, o si la persona está empleada, pues tiene que estar trabajando en un centro de trabajo ubicado en la Comunidad de Madrid. Luego, evidentemente, en cuanto a los requisitos de edad para acceder a esta formación, pues dependiendo del tipo de permiso, pues tienen que cumplir una serie de requisitos u otros que son, bueno, pues están especificados en las bases, y que bueno, pues hay bastantes posibilidades. A partir del permiso C, a partir de 21 años, pueden empezar a optar a cualquiera de los
claro.
a cualquiera de los permisos, e incluso desde los 18 años, si cuentan ya con un certificado de aptitud profesional para transportistas.
Claro. Bueno, pues todo con el objetivo, Mercedes, claro, de que esa cifra de 20.000 profesionales que hace falta en toda España, pues claro, proporcionalmente la Comunidad de Madrid corresponde un porcentaje importante de esos 20.000, pero poco a poco con este tipo de iniciativas, a ver si se nos animan los más jóvenes, ¿no?
Bueno, yo espero que sí, porque es cierto que es una, como decíais al principio, es una profesión que bueno, es ingrata, pero bueno, es muy necesaria. Desde luego, creo que ya está fuera de toda duda que la población valora este tipo de profesionales, y lo que tenemos que conseguir es que sigan formándose, que tengan todas las posibilidades para acceder a los permisos de una manera pues mucho más accesible, fácil, y para que estos servicios puedan cubrirse de la mejor manera posible. Entonces, por supuesto, desde la Comunidad de Madrid estamos, desde nuestra presidenta hasta el último de nosotros, estamos muy comprometidos con todo lo que suponga la ayuda a la mejora del empleo, a la consecución de empleo y a la creación de empleo de calidad.
Perfecto, pues Mercedes Marín, directora general de formación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. No sé si te va a dar tiempo a disfrutar un poquito del verano. Yo creo que sí, ¿no? Algunos días, por lo menos.
Bueno, voy a intentarlo. Algún día que otro intentaremos sacar por ahí, pero efectivamente, como acabo de llegar, tengo que ponerme al día pues de muchísimas de las cosas que tengo que
bueno.
todavía afianzar, pero sí, se va a intentar.
Bueno, pues Mercedes, a la vuelta en septiembre tenemos que charlar una vez que ya digamos que termines de aterrizar, que llevas algunos días, pero te vamos a dar un tiempecito más y charlamos de tu departamento, de los centros que tenéis y de todas las posibilidades de formación que se ofrecen desde la Comunidad de Madrid para aquellos que quieren mejorar sus posibilidades en el mercado laboral, claro.
Efectivamente, estaré encantada, además, de poder charlar con vosotros y de poder difundir pues todos estos centros y todos estos programas de formación y capacitación profesional que ofrecemos desde la Comunidad de Madrid y que creo que no son lo suficientemente conocidos. Tenemos que hacer más para que estos centros y todos los programas que allí se desarrollan se conozcan, y por supuesto estaré encantada de charlar con vosotros cuantas veces sea necesario y de invitaros, si queréis, a hacer los programas a alguno de nuestro centro de formación.
Bueno, encantados.
Lo que queráis.
Encantados.
Lo que queráis.
Pues, Mercedes, lo dicho, disfruta lo que te dejen, lo que puedas este verano, y en septiembre continuamos charlando, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo
a
y
ti.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta. Bueno, Miguel, que estábamos hablando y desde luego es importante que se incorporen gente joven, porque hay que decir que el 70% de los transportistas tiene más de 50 años, es decir, que estamos en la misma situación que, por ejemplo, cuando hablamos de los trabajadores del ámbito público, ¿no? Que los de la generación baby boom poco a poco vamos a ir dejando paso a otras generaciones.
No sé cómo lo harán, pero la verdad es que, como decía antes, la gente joven no quiere entrar en este sector. No sé si es porque los salarios no van acorde con el trabajo que se presta, pero como tú dices, está la plantilla ya está un poco, no voy a decir vieja, pero está ya poco usada, de gente ya muy experimentada, y efectivamente va a haber una jubilación masiva y se van a quedar, porque yo sinceramente no veo a gente joven conduciendo camión. O sea, no sé si es que es un problema de salarios, que según llegan a mis oídos es posible que los salarios realmente no estén muy acorde con,
no les compense,
con la responsabilidad,
¿no?
Que sí, la responsabilidad que tiene, porque pensemos que un camionero no es hacer 100 kilómetros. Hay gente que se va a Alemania, a Bélgica, se tira todas las semanas sin ver a su familia, y los salarios, bueno, pues parece que no van acorde. Entonces, convencer a toda una juventud de Instagram y de redes sociales a que cojan un camión y se vayan a Bélgica y hasta el domingo no nos vemos, bueno, pues a lo mejor este tipo de iniciativas pues van un poco abriendo el camino, pero yo lo veo complicado.
Vamos a ver cómo lo ve Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que se incorpora con nosotros a esta mesa de autónomos. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí hablando de los transportistas y de esas ayudas que va a impulsar la Comunidad de Madrid para que se saquen el carnet, pero digamos que comentaba Miguel que no solamente consiste en esas ayudas, ¿no? Que hay mucho más que hacer para que los jóvenes se animen a formar parte de esta profesión, que desde luego es un servicio esencial, ya lo demostraron durante la pandemia.
Hombre, yo creo que un poco ya se han dicho un poco las condiciones. Yo creo que son condiciones duras y, por tanto, hay muchos jóvenes que no se sienten atraídos, ¿no?, por ese tipo de trabajo, porque son condiciones especialmente duras. Y luego hay un problema fundamental, que también es cierto que la facturación dentro del transporte es bastante abultada, pero eso viene directamente por los costes de carburante.
Claro.
Entonces, cuando aumentan los costes de carburante, evidentemente lo que nosotros nos llevamos en neto es muy poco. Es decir, los transportistas en neto se llevan muy poco y eso supone realmente un problema para la atracción. No es una cuestión de remuneración, sino que cuando aumentan los costes, esa remuneración se va haciendo más pequeña, ¿no? Entonces yo creo que es una situación ahora bastante compleja y vuelvo a decir que también hay que dignificar ciertas profesiones, hay que ponérselo fácil, hay que buscar medidas también que permitan la conciliación, hay que reordenar un poco la profesión para que vuelva a ser atractiva.
Bueno, pues esperemos que este sea el primer paso, este programa de ayudas para que se saquen los carnés de tipo C, D, E, todos los que implican el transporte de mercancías, ¿no?, por carretera. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida les pido un poco de balance a Celia y a Miguel de lo que ha acontecido a lo largo de toda esta temporada, que ha sido muy intensa para el mundo de los autónomos y autónomas de nuestra comunidad.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a repasar cursos que van a mejorar tus posibilidades de emprender una profesión en el mercado laboral. Empezamos por curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1. Tiene una duración de 360 horas y comienza el 4 de septiembre. La formación la imparte Móstoles Desarrollo. El objetivo es realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión.
Hay otro de experto en Digital Business.
Curso online dirigido a jóvenes desempleados de más de 16 años, beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del Plan PICE. Tiene una duración de 350 horas, comienza el 6 de septiembre y otorga un diploma acreditativo de la formación.
Hay un tercero de gestión laboral, salario, contratación y cotización.
Es un curso online que otorga el diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 100 horas y comienza el 12 de septiembre. El objetivo es conocer el procedimiento de inscripción, afiliación y baja de trabajadores en la Seguridad Social y calcular y liquidar las cotizaciones a la Seguridad Social.
Y cerramos con el cuarto, que es de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
Curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1. Tiene una duración de 250 horas lectivas y 80 de prácticas. Comienza el 19 de septiembre y está impulsado por Aleph Getafe. El objetivo es ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 25 de julio. No disponemos de mucho tiempo, pero yo quiero que esta última mesa de autónomos sirva para hacer balance de este año, ¿no? Un año que empezamos, hay que recordarlo, empleando términos futbolísticos, que comenzaba en septiembre y que termina ahora en julio, ¿no? Y un año, Miguel, que empezamos con aquello de que viene el lobo, que viene el lobo. Y tú nos decías que igual el lobo no termina viniendo. Y bueno, pues no es que haya sido todo color de rosas, pero la crisis que nos avanzaban en septiembre no ha tenido las dimensiones que algunos esperaban.
No lo ha tenido en absoluto, ¿eh? Y mira que hemos sufrido y estamos sufriendo todavía una inflación terrible que las medidas económicas no son capaces de controlar, ya se ha demostrado, los tipos de interés siguen subiendo, los créditos siguen estando cada vez más caros y sin embargo el ritmo de producción, por lo menos por lo que nosotros controlamos, yo creo que es bastante saludable. Por lo tanto, la crisis económica que iba a venir, pues al final no vino. Por lo menos si vino, no, casi no se notó. Pero bueno, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿eh? Porque claro, si antes eran a otros los que decían que vino el lobo, vamos a ver en este último trimestre del año cómo viene, Javier.
Ya. Bueno, en cualquier caso, aunque no vino el lobo, Celia, pero sí vino el incremento de los costes energéticos, de la subida salarial, del salario mínimo interprofesional, en fin, dificultades. La cotización a la Seguridad Social por rendimientos reales.
Sí, a ver, sí que es cierto que estamos mejor de lo que esperábamos, dadas las circunstancias de pues lo que había provocado la guerra de Ucrania, ¿no? La inflación, los sobrecostes, etcétera, que para muchos autónomos les ha mantenido una situación de verdadera dificultad. Es decir, ha habido una reactivación de la actividad después de la pandemia, pero eso no quiere decir que esté habiendo realmente beneficios. Y si los hay, que nosotros estamos ahora mismo estimando que están en una facturación de entre el 11 y el 13% más que el año anterior, lo que es cierto es que los costes se han disparado un 30%.
Yeah.
Es decir, que no llegan esos márgenes muchas veces a cubrir y hay muchos autónomos que están trabajando a pérdidas.
Bien.
Entonces, eso es uno de los problemas básicos. Y luego, como bien se decía antes, vamos a esperar a ver qué pasa en el tercer trimestre, que yo creo que siempre es un trimestre bastante malo para el empleo y, sobre todo, a nosotros nos preocupa especialmente que los datos de autónomos no están siendo nada positivos. Estamos creciendo 4 veces menos que lo hacíamos el año pasado. Eso posiblemente nos lleve a un balance neto de ganancia de autónomo negativo, es decir, que puede que perdamos autónomos este año. Todo apunta a que vamos hacia esa dirección, con lo cual, digamos que alivio en el sentido de que no era tan malo como esperábamos, ni el impacto se ha reflejado de forma tan extrema como pensábamos que podía pasar, pero sin embargo sí que estamos preocupados por la evolución del segundo semestre a partir de ahora, ¿no?
Claro. Hay que estar muy pendientes porque a todo eso se va a sumar un poco, Celia, la inestabilidad política, ¿no?, que se deriva de los resultados de este domingo.
Totalmente. Yo creo que la incertidumbre al final afecta tanto a las decisiones de inversión como a las decisiones de contratación, como que también paraliza muchas administraciones. Es decir, aquellos que trabajamos con las administraciones sabemos que en estos momentos se corta mucha actividad por parte de la administración porque estamos ante un gobierno en funciones hasta que haya una conformación de gobierno y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Luego hay una cara, vamos a decir, bonita de la moneda. Es decir, que casi siempre que hay ausencia de gobierno, generalmente el PIB crece. Es verdad, se ha producido ya, sí, en periodos anteriores. Los 10 meses que estuvimos sin gobierno, el PIB se incrementó en un 1,58%. Quiero decir que podemos... Habría dos velocidades ahí, dos maneras de verlo, una negativa y otra positiva. Claro. Así que veremos cómo reaccionamos a este periodo, a nuevo periodo de incertidumbre, y sobre todo cómo reacciona, digamos, que los propios políticos en intentar que exista una estabilidad y que sobre todo esa incertidumbre no perdure. Porque vuelvo a decir, independientemente de que el PIB crezca en algunas ocasiones, las decisiones de inversión y las decisiones de contratación generalmente se posponen.
Claro. Miguel, ¿de acuerdo en este punto?
Sí, la verdad es que, como dice Celia, ha sido una sorpresa, entre comillas, el resultado electoral, porque crea una situación de incertidumbre en la cual los españoles, contra todo pronóstico, tenemos mejores resultados que cuando hay estabilidad. Por lo tanto, lo que yo decía, que viene el lobo, o parece que va a venir el lobo para final de año, pues a lo mejor queda un poco contrarrestado, precisamente, y aunque parezca una incongruencia, por la inestabilidad política que va a haber en nuestro país, con lo cual... Yo ya no sé qué va a pasar en este país, desde luego.
No tenemos una bola, pero lo que sí tenemos es contacto con el mundo de las cooperativas también en nuestro programa. Y vamos a hablar de Redes Coop, una cooperativa que sobre todo trabaja en un popular barrio madrileño, que es el de Pan Bendito. Tenemos a David Ávila. David, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque lleváis mucho tiempo, ¿verdad?, trabajando en iniciativas, sobre todo, que dinamicen el barrio.
Efectivamente, llevamos ya... De hecho, este año cumplimos 25 años dedicándonos a la intervención social, naciendo en el barrio Pandito y siguiendo hoy en día trabajando allí, pero... ampliando también nuestro radio de acción a otros lugares del distrito de Carabanchel y de Madrid.
Bueno, tenéis 50 profesionales. ¿De ellos cuántas socias trabajadoras?
Pues ahora mismo la asamblea está compuesta por 19 personas.
Por 19. ¿Y el resto son trabajadores y trabajadoras asalariadas?
Correcto, de diferentes ámbitos de la intervención social, sociosanitaria, eso es.
Bueno, con lo cual es una experiencia que, ¿cómo se ideó? Es decir, ¿por qué se apostó por la fórmula cooperativa para la intervención social en Carabanchel y en concreto en el barrio de Pan Bendito?
Pues mira, Redes en realidad siempre nos gusta decir que es una cooperativa de mujeres porque fue impulsada por un grupo de 6 mujeres que trabajaban ligadas a un centro de mayores que está en el barrio de Pan Bendito, el centro de Villa La Rosaleda, que hoy en día todavía gestionamos y está concertado con el Ayuntamiento de Madrid. 6 personas de las que impulsaron aquel centro casi de manera asociativa, voluntaria, en un inicio, en un momento dado se dieron cuenta que necesitaban profesionalizar la actividad y además que la fórmula que mejor encajaba con su forma de entender tanto la acción profesional como las relaciones laborales y su relación con la sociedad en general era el cooperativismo. Y de ahí surgió Redes, de esas 6 mujeres que crearon la entidad.
Y luego, a partir de ahí, claro, yo he visto en vuestra página web que es toda una filosofía, ¿no? Porque habláis de transparencia, por ejemplo, ponéis a disposición de cualquier persona los documentos con vuestras actividades, vuestras gestiones, etcétera, etcétera. Es decir, que no dejáis nada escondido por ahí, digamos.
correcto. Creo que la democracia, la transparencia, bueno, pues por lo menos la intención de ser lo más honestas posible es algo básico dentro de la fórmula de una cooperativa de trabajo. Y nosotros lo hemos intentado llevar a cabo siempre hasta donde podemos. Seguimos hoy en día en esa filosofía. Sí.
Y luego también colaboráis con tanto empresas como entidades públicas, con lo cual quiere decir que vuestra actividad es cooperativa y también colaborativa, ¿no?
Exacto. Nuestro nombre no es casual. Redes se llama así porque siempre me gusta decir que preferimos hacer las cosas con otras y otros antes que solos, ¿no? Aunque haya que repartir ese supuesto pastel, pero nos gusta colaborar con entidades a través de UTES en el desarrollo de proyectos, con otras entidades sociales, con asociaciones, con otras cooperativas. Por supuesto, tenemos acuerdos con la administración, convenios con la Fundación La Caixa. Sí, todo lo hacemos siempre con otras y otros.
Pues nos encanta conocer vuestra experiencia, aunque sea en estos pocos minutos, y seguiremos, os seguiremos la pista a Redes, a esa cooperativa que, bueno, centra su actividad en Pan Bendito, pero no solo en Pan Bendito, como ya nos ha explicado David Ávila. David, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad y un saludo a todo el mundo.
Y tenemos que despedirnos en esta temporada, porque ya volverá en septiembre, de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí aprendiendo a vacacionear.
¿Ah, sí?
Supongo que será un verbo que no existe, pero yo empecé a aprender a conjugarlo el año pasado.
Bueno, y estás ahora vacacioneando, que
estoy
no me
vacacioneando,
sale.
Estoy vacacioneando, porque además una de las pocas cosas que he aprendido de vacacionear es que no hay que hacerlo de golpe, o sea, que hay que desenchufarse gradualmente y volverse a enchufar gradualmente.
Bueno.
Entonces, sí, como además estoy aprendiendo, pues seguro que me equivoco mucho, pero estoy aprendiendo a vacacionear, y de hecho el año pasado que yo lo hice, a ver, yo el año pasado y este año he vacacioneado porque no tenía otra cosa que hacer. Quiero decir que como buena autónoma, pues mientras hubo trabajo en verano, pues hubo que coger trabajo en verano. Pero como lo que me habían ofrecido este año no me valía la pena. Y el año pasado aprendí, a pesar del miedo, de que, bueno, que haciendo números y ajustando, pues valía la pena cogerse un tiempo para uno. Pues mira, este año sí he empezado a hacerlo y estoy muy contenta. También obligada, pero bueno, que no me ha quedado otra, pero ya. Que lo estoy haciendo.
Bueno, Miguel tiene experiencia, ¿te puede dar algún consejo? Porque Miguel es todo...
Mamito, lo que sea.
Miguel...
Pero a mí me echaron el periodo de prueba, Javier, porque yo tuve una semana de vacaciones, o sea, que yo experiencia nula, prácticamente.
Sí, ahora me vas a llorar.
Sí. Bueno, una semana para empezar y empezando está bien, ¿no?
Hombre.
Sí, yo creo que para empezar está bien, sí, pero hay que continuar, porque claro, creo que me gustó, pues probablemente me pediré que me vuelvan a recontratar en esto de vacacionear, ¿no, María? Sí. Se llama lo que hay que hacer ahora, vacacionear.
Yo cuando no era autónoma, y yo recuerdo irme un mes de vacaciones, cuando volvía era verdaderamente duro volver a tomar tierra,
Claro.
Aterrizar. Sí. Pero ahora no, ya me he dado cuenta que si lo haces gradualmente, que tampoco apagas el teléfono de un día para otro y viceversa, pues te yo he aprendido un poquito, pero por ejemplo también a enseñarle al resto de gente a que respete tu tiempo, porque también les tenemos mal acostumbrados a que atiendes a todas
eso
horas. Ahora no tengo pescado que vender. Bueno, lo intento decir finamente, y decir, mira, es que estoy de vacaciones.
Bueno,
me parece como raro que yo diga estoy de vacaciones.
No sé si Celia tiene experiencia, ¿no?, en este verbo que acabo de surgir aquí. ¿Celia? Ay,
Celia está vacacioneando.
Sí,
Celia. Está de vacaciones ya, Celia.
Ha cerrado el chiringuito ya.
Y ella ha empezado.
No, estoy aquí. No conseguí.
Ahora.
No conseguí para el micro.
Sí,
Mi móvil me estaba... No estoy vacacionando. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema del teletrabajo, etcétera, yo creo que está ayudando a muchas personas a no estar de vacaciones, disminuir un poco su actividad en todo o hacerla en remoto. Y no es lo mismo trabajar desde un entorno, efectivamente, donde pues tienes más sensación de estar en vacaciones, aunque estés trabajando, que hacerlo desde una oficina. Yo creo que eso a muchos autónomos pues les ha servido para disfrutar un poco más del tiempo libre que puedan tener, dentro de que ahora mismo ya no se cesa de trabajar.
Claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que María se refería, o sea, María cuando dice vacacionar es que vacaciona, ¿no?
Vamos, te quiero decir, vamos en todas las condiciones y con todos sus condimentos como un buen plato. Sí, efectivamente.
Claro.
Como si fueras asalariada.
Igual, sí, por lo menos unos días.
Eso, no, cuando no tengo trabajo, no tengo trabajo. Es decir, no, es más, me ha costado ponerme a organizar la casa, que era una cosa que me la estaba pidiendo a gritos, la vista, me ha costado, pues se vea, empieza por no hacer nada y ya si esto luego vas cogiendo un poquito de impulso, no vaya a ser que te pase algo. Y no, que me está gustando. Y de hecho voy a vacacionear todo lo que pueda.
Bueno, a ver qué pasa. Celia, tú unos días te coges, ¿no?
Sí, bueno, yo ya me he cogido unos días y en agosto me cogeré otros pocos, pero muy poquitos.
Bueno, pues os deseo a los tres, a Miguel, a Celia, a María, mandamos un abrazo también para Gloria, que descanséis lo que podáis este verano, que vacacionéis o no, pero que por lo menos desconectéis. Hasta la próxima temporada.
Que el gobierno
temporada.
Nos deja.
Eso.
Hasta la próxima temporada.
Hasta la próxima temporada. Nos vamos. Llegan las noticias.
Hasta luego.
Hasta mañana.